Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez de la Fundación Inspira América en el programa Voces que Inspiran, que se transmite a través de las ondas libres de Radio Martí. La Fundación Inspira América fue fundada por el doctor Marcel Felipe y el que les habla, Diego Suárez. Queridos compatriotas dentro de la isla, para mí es un placer y un honor dirigirme y poder hablar con ustedes y poder transmitirle todos los fines de semana a las 7 de la noche, el sábado y el domingo, nuestras inquietudes y las verdaderas opiniones de los compatriotas que dentro de la isla son capaces de decir las verdades a través de este programa para que el pueblo de Cuba de una vez por todas entienda que tiene derecho a conquistar sus derechos, los derechos que le fueron confiscados en 1959, cuando estos atorrantes llegaron a la isla y secuestraron nuestro país. Desgraciadamente, por más de medio siglo, la Cuba del destierro y la Cuba de la isla ha estado luchando por encontrar el camino a una verdadera libertad y democracia. Llegaremos. Sabemos que el tiempo ha sido largo, pero sabemos que vamos a llegar y estamos más cerca que nunca. Hoy para mí es un placer, es un honor tener a un gran predicador y una de las voces que dentro de la isla se ha hecho sentir predicando precisamente la religión bautista. Hoy tengo con nosotros a un querido pastor que lleva por nombre Daniel Josué Pérez Naranjo. Daniel Josué, bienvenido al programa.
Ah, muchas gracias.
Eres muy bienvenido al programa y quisiera hacerte algunas preguntas para comenzar el mismo, pero ¿dónde tú, de qué parte de Cuba eres?
Bueno, yo nací en Floro Pérez, Jibar Holguín, pero desde el año 61 vivimos en Arroyón, en Chaparra Las Tunas.
Oh, en Chaparra Las Tunas. Un área que se destacó mucho en la guerra independentista, en la guerra contra los españoles. Dime una cosa, y si puedes decirlo, ¿en qué año naciste?
El 4 de enero de 1960.
Entonces tú naciste con la revolución.
Sí.
Bueno, chico, pues lamento mucho que hayas nacido en unos momentos tan difíciles en que Cuba estaba recibiendo el yugo castrocomunista y nace un niño en esa época que se llama Daniel Josué Pérez Naranjo. Cuéntame, Daniel Josué, ¿cómo es que tuviste esta inclinación religiosa para poderte convertir en un pastor bautista?
Bueno, mis padres habían conocido el Evangelio de Jesucristo en el año 1953 a través de los misioneros norteamericanos verianos que trabajaban en la zona de Floro Pérez. Y entonces yo, al venir al mundo en 1960, ya nazco en una familia cristiana, que nos llevaron a la iglesia, nos enseñaron el Evangelio, la Biblia, la adoración a Dios, y de ahí brota la bendición de haber nacido con Cristo.
Tengo entendido que por la predicación tuya, tú has tenido bastantes problemas con el régimen castrocomunista que está oprimiendo la isla desde 1959. Supongo que el estar predicando los evangelios, el predicar la religión como hacen ustedes los bautistas con esa vehemencia de la fe, y es precisamente lo que necesitamos, que dentro de Cuba las nuevas generaciones tengan mucha fe y que sepan que sí, el mal es transitorio y el bien será permanente y tarde o temprano, y más temprano que tarde, Cuba volverá de nuevo al consorcio de las Naciones Libres. ¿Cómo has padecido tú en tu predicación, cuando lo has hecho en Cuba, cómo es que te han reprimido, si es que lo han hecho, o cómo te has desenvuelto propagando la fe? En definitiva, tú lo haces a través de tu culto.
Bueno, es una historia que comienza el sufrimiento a partir de que en septiembre de 1960 los misioneros norteamericanos tienen que regresar a Estados Unidos y deja a su padre, Pedro Pérez Fernández, al frente del seminario Beriana, y ahí empezó la guerra. Le hacían interrogatorio por la noche, lo amenazaban, le ponían grupos de personas todas las tardes a gritar frente al seminario: Cuba sí, Yanquis no, Cuba sí, Yanquis no, y empieza una gran persecución y amenazas a mi padre, que por esa razón tiene que huir a medianoche para aquí, para Rollón. Y esa fue la razón por la que vino para aquí. Y entonces ya fui creciendo en la escuela, dificultades, problemas con los maestros, la secundaria, el preuniversitario. Ya cuando llego al preuniversitario, tengo dificultades a la hora de que me den una carrera, porque tenía una historia ya de religioso. En 12 grado llamaron a todos los estudiantes de 12 grado con la razón de preguntar en público si había alguno que tenía práctica de alguna religión, y yo levanté la mano estudiando en Melanio 3 en Jobabo, en el universitario Melanio 3, y yo levanté mi mano de que yo pertenecía hacia los Pinos Nuevos. Y entonces muchos de mis compañeros fueron a la Unión Soviética a estudiar, y a mí no me dieron carrera. Al final me dieron licenciatura en ruso y me invitaron a una oficina diciendo que tenía 4 años para reflexionar sobre mi fe, que si al final de mi graduación yo persistía en mi creencia, estudiaría por gusto, porque un profesor no puede tener una creencia religiosa. Y entonces pasé mi estudio, gracias a Dios que en ese vino una orden de La Habana que ese año no se iba a estudiar ruso y que podíamos pasar para inglés. Y entonces, gracias a Dios, pude estudiar la licenciatura en inglés. Me gradué en el año 1981, trabajé en la vocacional de Holguín, hice la práctica, después en una escuela aquí secundaria en Beuque, después pasé al preuniversitario de Guaranal, y la metodóloga un día me dijo que si tú eres religioso, tú tienes que saber que en este país un religioso no vale nada. Eso fue la metodóloga Elizabeth Guillard, de metodóloga de inglés. Y que si yo persistía, ese año, curso 1983-1984, sería mi curso final en educación, y que tenía que irme de educación. Igualmente se lo dijeron a mi esposa. Mi esposa sí estudió ruso y era profesora aquí en la secundaria de Arroyón. Y también se le presentó el que era director municipal de educación, Luis Moro, y le dijo las mismas palabras. Y de esa manera, 1983-1984 fue nuestro último curso en educación. ¿Me está escuchando?
Sí, perfectamente bien te escucho, y y perfecto. Estoy perplejo escuchando las cosas que suceden en Cuba.
Entonces, como ya yo había tenido el llamamiento de Dios a servirle en un campamento de los Pinos Nuevos en el año 1974, allí se hizo un llamamiento a todos los jóvenes que querían servir a Cristo y consagrar sus vidas al servicio de Cristo. Y yo, con lágrimas, en aquel campamento me puse de pie y consagré mi vida a Cristo. Así que interpreté esta situación como algo que Dios estaba haciendo, aunque era injusta, pero lo interpreté positivamente por la parte de Dios, de que Dios quería que entrara al seminario Los Pinos Nuevos. Así hablé con mi pastor en Puerto Padre de Los Pinos Nuevos, reverendo Alberto Cajide, el cual me hizo todas las gestiones para entrar al seminario. Y en septiembre de ese mismo año, entramos mi esposo y yo al seminario Los Pinos Nuevos. Nos graduamos en el año 1988 y servimos en Villa Clara, en la iglesia de Zulueta, de Los Pinos Nuevos, porque tuvimos que unirnos a Los Pinos Nuevos porque la iglesia veriana se perdió. Cuando mi padre vino para aquí, el ejército rebelde tomó posesión del seminario veriano y convirtieron al seminario veriano en una escuela del partido, en una unidad militar primeramente, después en una escuela del partido, y hasta hoy son oficinas de la agricultura. Por esa causa fue que mi padre tuvo que, buscando una congregarse, que nos unimos a Los Pinos Nuevos.
Perdón, y entonces Los Pinos Nuevos es un seminario bautista.
Sí, las doctrinas son iguales. Es seminario evangélico Los Pinos Nuevos, pero las doctrinas son las mismas bautistas, son evangélicas.
Sí, todos son evangélicos. Entonces,
¿eh?
Todos son evangélicos.
Sí, sí, todas las ramas evangélicas tenemos las mismas doctrinas. Más o menos, pequeñas diferencias, pero somos iguales. Todas las iglesias de la línea protestante, evangélica, tenemos las mismas doctrinas bíblicas.
Si todas las doctrinas conducen a la fe y a la,
sí,
a la religión cristiana.
Sí, correcto. Entonces, trabajé en Zulueta, en Los Pinos Nuevos, en Villa Clara, Báez, Purial, de vueltas, y luego en Placetas. Fui pastor 6 años en Placetas, Los Pinos Nuevos. Pero que ya yo venía con el llamamiento de los verianos, la historia de mi padre, las lágrimas de mi padre. Crecí oyendo conversaciones sobre los verianos, los misioneros, el gran trabajo que habían realizado.
Perdón, para que el pueblo cubano de la isla entienda, ¿cuál es la diferencia entre los verianos y los no verianos?
No, es lo mismo. Repito, la rama protestantes evangélicas, aunque tenemos diferentes nombres, las doctrinas cristianas son casi iguales, similares. Ajá. Por eso es que mi padre encontró en la iglesia de Los Pinos Nuevos abrigo, porque las doctrinas eran similares.
Ahora, ¿por qué, te pregunto, la tiranía Castro comunista los persigue a ustedes? ¿Cuál es la razón de esa persecución a ustedes que están predicando el bien y están predicando la religión cristiana? ¿Por qué?
Bueno, es un problema que es parte de Stalin, el odio a la religión, Mao Zedong, Kim Il-sung, y después aquí se optó por el ateísmo, y entonces se veía la iglesia como contrarrevolucionaria, como que estaba predicando doctrinas contrarias al marxismo-leninismo, al ateísmo, a la evolución del mono, y por eso se desató la persecución desde el principio. que yo la he sufrido toda. Porque entonces en 1997, pues, Dios me llama a venir para aquí, para Rollón de nuevo, a reiniciar la iglesia beriana. Y entonces eso ha sido una historia de conflictos y problemas con policía, seguridad de Estado, inspectores de inmigración, más de 40,000 pesos de multa, reuniones diversas, amenazas. Me confiscaron, allá confiscaron todas las iglesias berianas en el año 61, y aquí en el 2000 me confiscaron 12 casas, me destruyeron el seminario, porque ellos no quieren que en 1990, o sea, en el 60, por ahí, Fidel reconoció las iglesias que existían en ese momento. Pero él no ha querido que se recuperen las viejas iglesias o que se creen nuevas iglesias. Y cuando eso sucede, la persona es sometida a una gran persecución para evitar que esa nueva iglesia o para evitar que esa vieja iglesia que existió y ya no existe vuelva otra vez a existir. Y esa es la causa por la que todos, el partido, la seguridad del Estado, todo el mundo se mueve en esa dirección para evitar el surgimiento de nuevas iglesias, ya que ellos, las viejas, tuvieron que reconocerlas, que también sufrieron hasta 1990, pero que sigue la persecución con las iglesias ilegales o no registradas, a las cuales yo pertenezco, aunque nosotros estamos en Cuba desde el año 1945 como obra beriana inscrita en Santiago de Cuba en el año 1952, reinscrita por mi padre en el año 1961 en Holguín, y ellos no quieren reconocer la existencia de esa iglesia.
O sea, sé que ustedes como cubanos no tienen absolutamente ningún derecho para pensar libremente y poder profesar la religión de ustedes, ni tienen derecho tampoco a propagar los evangelios, ni mucho menos. O sea, el Estado les prohíbe totalmente el que ustedes puedan manifestarse religiosamente.
Sí, se viola el artículo 18 de la Carta Universal de los Derechos Humanos. Se viola la propia Constitución de Cuba desde 1976 en el artículo 8. Decía que el Estado respeta, garantiza la libertad religiosa. Eso nunca se ha cumplido. Ahora en la década del 2018, en el artículo 15, vuelve a aparecer que el Estado respeta, garantiza la libertad religiosa. Sin embargo, en mi caso y otros muchos, hemos sufrido persecución y malestar y sufrimiento, a pesar de que la propia Constitución de la República afirma que en Cuba hay libertad religiosa. En los artículos 41, 42, se persigue la discriminación por causa de religión. Todo eso se pisotea, se viola y no se cumple. Y se sigue persiguiendo a los cristianos.
O sea, sé que, en definitiva, desde luego, la mal llamada Constitución del 79 es una constitución ilegal, porque está escrita y está concebida por gente que asaltaron el poder y que en ningún momento fueron elegidos por el pueblo cubano bajo el voto libre y bajo el voto secreto para poder ser gobierno. Este gobierno es un gobierno totalmente ilegal, ilegítimo, para decirlo más claro. Entonces, ellos se arrogan la autoridad que no tienen y persiguen a todo aquel que está en desacuerdo con los pensamientos marxistas-leninistas. O sea, ¿es así como te lo estoy diciendo o estoy equivocado?
Está correcto. Y es una de las cosas que nos sostiene. Saber que aunque ellos nos digan que nosotros somos ilegales, nosotros sabemos que ante Dios somos legales ante la autoridad de la Biblia somos legales, y ante la Carta Universal de los Derechos Humanos tenemos derecho a existir, y eso nos da fuerza para seguir adelante y no dejarnos intimidar por ninguna autoridad que quiera decir que somos ilegales, que no tenemos derecho, que eso nos da mucha fuerza.
Pastor, te felicito y qué bueno que hay hombres dentro de Cuba que tienen la valentía y tienen la decisión de hacer lo que tú estás haciendo. Te felicito porque los ilegales son ellos y los legales son ustedes, los que están profesando la religión y los que, en definitiva, fíjate como tú le explicabas al pueblo cubano de la isla, y yo escuchaba atentamente, que desde 1945... tu papá está profesando la religión cristiana. Y sin embargo, estos bandidos que asaltaron el poder en 1959 quieren borrar de la faz de Cuba toda el trabajo que tu papá, como predicador, como pastor, había puesto en la mente de los cubanos de buena voluntad. Eso para ellos no tiene valor, al contrario, lo ilegalizaron. Y hoy, aunque en la mal llamada Constitución de 1979, la Constitución dice que sí, que hay libertad religiosa, es totalmente falso. Y eso es importante que el pueblo de Cuba lo entienda. Y es importante que el Consorcio de Naciones Libres entienda que Cuba está fuera de la legalidad de lo que es la democracia representativa. Y es por eso que nosotros, los cubanos desterrados, por más de medio siglo, conjuntamente con los cubanos dentro de la isla, tenemos que conseguir el que el sistema castrocomunista termine, para que empiece y se refunde una nueva república donde todos los cubanos sean iguales ante la ley y todos los cubanos tengan derechos irrestrictos, sin ningún tipo de limitación, porque los gobiernos son para estar al servicio del pueblo, no el pueblo al servicio de los gobiernos. Y el pueblo cubano dentro de la isla tiene que entender, pastor, y es muy importante, y yo creo que la predicación de ustedes es extremadamente importante, a pesar que dentro de Cuba ustedes son perseguidos, pero hay que mantener la verdad. Y la verdad es que ustedes son perseguidos porque no están de acuerdo con el marxismo-leninismo. ¿Es así lo que estoy diciendo?
Es correcto. En cartas que yo le he dicho a los funcionarios y en conversaciones, porque ellos siempre dicen que el cristianismo lo fundaron los americanos. Un hombre le dijo a mi papá, Pedro, usted no se da cuenta que la Biblia la inventaron los americanos para destruir el mundo. Y yo era un niño cuando eso. Y yo le he dicho, el cristianismo sale de Jesucristo, del siglo I, y ustedes llegaron al poder en el siglo XX. ¿Cómo ustedes que vinieron a existir en el siglo XX y el marxismo también en el siglo XX pueden ilegalizar lo que existe en el mundo desde el siglo I y que existe desde Adán y Eva, porque la Biblia se va hasta los orígenes del hombre, Adán y Eva? ¿Cómo ustedes tienen el valor de declarar ilegal algo que es tan viejo como el hombre mismo? Y es una cosa ilógica, es una cosa ofensiva, que gente que llegaron ayer venga a ilegalizar el cristianismo con tantos años y siglos de existencia.
Bueno, es que estos usurpadores, estos bandidos que secuestraron la isla en 1959, tú no habías nacido todavía, yo estaba allá y yo sí lo presencié y pude ver todas las barbaridades, las atrocidades, los crímenes, los fusilamientos, el río de sangre, las persecuciones, las cárceles, era terrible. Tu papá seguramente te habrá contado muchas cosas de cómo era la República de Cuba antes. Nos queda poco tiempo en el primer segmento, pero te pido por favor que no cuelgues el teléfono y que sigamos en contacto para hacer el segundo segmento, porque es extremadamente importante que le expliquemos al pueblo de Cuba a través de tu voz comunicadora formidable, porque lo estás haciendo desde las tunas y dentro de Cuba le estás diciendo las verdades, que quizás los cubanos dentro de la isla entiendan mejor que no una persona ya mayor como yo fuera de la isla puede estarle diciendo las atrocidades que resultan para poder martirizar un pueblo cuando el Castro comunismo ha logrado por tantos años tener el yugo de la tiranía sobre este pueblo. Queridísimo pueblo de Cuba, es extremadamente importante que sigamos en contacto para seguir escuchando a este formidable pastor bautista José Daniel Josué Pérez Naranjo, que nos está dando claramente cuál es la posición de la religión dentro de Cuba y cómo es perseguida por la tiranía castrocomunista. Nos vemos en unos momentos, queridísimo pueblo de Cuba.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
El próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez en el segundo segmento, este fin de semana formidable, donde tenemos a ese gran predicador dentro de Cuba, ya en las tierras orientales, donde en definitiva sonó el clarín cuando las guerras independentistas para poder conseguir la independencia para Cuba. Y parece ser que sí, que en las tierras orientales, Oriente, el Oriente indómito, es por eso de que tanto le temen a la verdad estos bandidos. Vamos al segundo segmento, queridísimo pastor. Bienvenido de nuevo con nosotros el pastor Daniel Josué Pérez Naranjo, que predica, a pesar de ser perseguido constantemente por la tiranía castrocomunista, nuestro querido pastor predica y predica, y estoy absolutamente seguro que mientras más lo persigan, más predicará. Pastor, muchas gracias por estar en este programa y expresar tan valientemente dentro de Cuba todas las cosas que nos estás comunicando. Hablábamos, pastor, de que el pueblo de Cuba tiene derecho a reconquistar los derechos que le fueron conculcados en 1959, y el pueblo de Cuba tiene derecho a elegir la religión que quiera, y el pueblo de Cuba debía de tener, pero no los tiene porque estos bandidos, como es natural, no se los permiten, porque el pueblo de Cuba está secuestrado por esta tiranía castrocomunista. Y es importante que el pueblo de Cuba sepa, el pueblo de Cuba dentro de la isla, que tiene el apoyo total del pueblo cubano del destierro. No somos dos pueblos diferentes, queridísimos compatriotas. Somos un solo pueblo dividido por una tiranía satánica, como es la tiranía castrocomunista, que persigue las religiones, que persigue la moral y las buenas costumbres, y que le prohíbe al pueblo de Cuba prosperar. Prosperar es prohibido en Cuba, y es por eso que nadie, absolutamente nadie dentro de la isla puede determinar absolutamente nada si no es dirigido, aceptado y ordenado por la tiranía castrocomunista. Pastor, usted me ha emocionado y estoy sinceramente y lamento no estar dentro de la isla conjuntamente con usted para unirme a las huestes suyas y poder seguir predicando con todo el valor que usted demuestra dentro de la isla, estas cuestiones tan importantes. La religión, la fe, es lo que mantiene a los seres humanos en los momentos más difíciles. Es la fe lo único que lo salva a uno. Pastor, dígame una cosa. Definitivamente, los filigreses a la grey que usted le predica, los evangelios, ¿qué opina ese pueblo oprimido y cómo piensa que nos podemos liberar de ese yugo castrocomunista?
Bueno, gracias a Dios que los hermanos me han apoyado y han entendido que el problema no está en nosotros, sino que el problema está en las autoridades. Y entonces ellos se han mantenido al lado, han sufrido, porque también algunas maestras, como Marilena Santiesteban, María Luisa Cruz, fueron por esos años iniciales de 1997, cuando empezamos aquí, también la citaron al Partido Comunista de Chaparro, Jesús Menéndez, para decirle que no podían asistir a la iglesia, y ellas firmemente desobedecieron sus órdenes y se mantuvieron en la iglesia hasta hoy. Son hermanas queridas. pero otros muchos que también sufrieron, el hermano Misael Guerrero, que era militante del partido, le quitaron el carnet del partido por asistir a nuestra iglesia y se mantiene en la iglesia con su familia, y así diferentes personas se mantienen en la iglesia sabiendo que la verdad está del lado nuestro, que no estamos haciendo nada nocivo a la sociedad, sino que estamos predicando la verdad de la Biblia, la verdad de Jesucristo, el libro de Dios, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, y que no hay razón para darme la espalda, sino hay todas las razones necesarias para mantenerse a nuestro lado y mantenerse al lado de la iglesia, al lado de Cristo.
Tengo entendido que José Daniel Ferrer, que está encarcelado, ahora la tiranía castrocomunista le está proponiendo que salga al extranjero. ¿Sabe usted algo de lo que se ha dicho por ahí sobre José Daniel Ferrer?
Bueno, por las noticias de Radio Martí he escuchado algo de eso. La población por aquí no domina domina muy poco sobre el tema, y creo que yo personalmente creo que es injusto, porque la ciudadanía es una cosa inalienable, es algo que se debe respetar, la ciudadanía es sagrada. Otra cosa que yo le he dicho a los funcionarios es que ningún ciudadano es ilegal en su patria. Yo soy nieto de un mambí, yo nací con la revolución. No hay razón para que crecí en la pobreza, porque mi padre tuvo que hacerse una casita de agua, piso tierra, fogón de leña. Por aquí no había luz eléctrica, nos alumbramos con un candil, y he sufrido al lado de ellos. Así que nadie podría venir y decir, tienes que irte de Cuba. José Daniel Ferrer, nadie puede decirle que se vaya de Cuba. Guillermo del Sol, Poco Fariña, son ciudadanos que tienen sus criterios, que tienen sus peticiones. Cuando un gobierno se niega a escuchar las peticiones de su pueblo, está cometiendo el delito de negación de auxilio, porque el pueblo le está pidiendo auxilio. Le está pidiendo la propiedad de la vivienda, le está pidiendo la legalización de las iglesias, le está pidiendo la propiedad de un pedazo de patio para poder construir un templo cristiano, le está pidiendo un mayor respeto a la Carta Magna de los Derechos Humanos. No se le está pidiendo nada que sea injusto, no se le está pidiendo nada que sea ilógico. Y entonces no hay razón para que un ciudadano cubano se le diga que tiene que irse del país porque le molesta. Martí dijo, con todos y para el bien de todos, un gobierno debe aprender a convivir con todas las líneas de pensamiento filosófico, religioso, político, y creo que es injusto que se le pida a un ciudadano que tenga que irse del país. Porque tenemos derecho a vivir aquí, aquí nacimos y aquí está nuestra ciudadanía y somos legales, cualquiera sea nuestra opinión política, filosófica, religiosa. Tenemos todos los derechos que Dios nos ha dado, que las Naciones Unidas nos ha dado y que la ley natural nos concede a todos los seres humanos.
Pastor, yo creo que lo que usted está diciendo está bien claro, está bien definido. No creo que hay duda de ningún tipo de que lo que usted está diciendo es lo correcto. Yo quiero añadirle de que cuando un cubano dentro de la isla, como el pastor Daniel Josué Pérez Naranjo, sale a pedir al Estado, a los gobernantes, tales y tales y tales cosas en relación a los derechos que tiene, pues el Estado no le pone atención, el Estado lo persigue. El día que, en lugar de que solamente Daniel Josué Pérez Naranjo como predicador diga las verdades que tienen que decir, miles y miles de cubanos dentro de la isla pierdan el miedo y demanden de la tiranía Castro comunista de que hay que cumplir con ciertas cosas, ese será el momento en que la tiranía se marchará. La tiranía caerá como un castillo de papel, porque no importa el tiempo que hayan estado. La injusticia no puede ser imperecedera. La justicia sí es perecedera. Yo creo que nosotros tenemos que luchar junto al pueblo de Cuba, el pueblo cubano del destierro, con el pueblo cubano dentro de la isla, para que unidos en un movimiento totalmente pacífico podamos reclamar de la tiranía castrocomunista que le llegó el término y que tienen que marcharse, y que en Cuba tiene que renacer de nuevo una república donde la libertad, la democracia y el derecho sea igual para todos los cubanos, y que no se puede excluir a ningún cubano por ninguna razón. Yo creo que el pueblo cubano tiene derecho a conquistar, y no le quedará más remedio al pueblo cubano dentro de la isla que aportar su dosis de sacrificio, porque la patria lo exige. La patria demanda de que el pueblo cubano de la isla y el pueblo cubano del destierro tengamos la misión sagrada de liberar a Cuba de estos bandidos que la secuestraron en 1959. Y solamente con el concurso de las grandes mayorías populares, con el concurso de ese pueblo digno, ese pueblo correcto, ese pueblo que cree en Dios, ese pueblo que tiene fe, solamente con el concurso de todos los cubanos dentro de la isla y fuera de la isla, es que conseguiremos la libertad y la democracia para Cuba. Nosotros estamos predicando fuera de Cuba, mi querido pastor, el que Cuba está bajo una tiranía siniestra, bajo una tiranía que no tiene ningún tipo de libertad, ningún tipo de derecho, y que es importante que cese de una vez por todas la tiranía castrocomunista. Y necesitamos que el pueblo cubano dentro de la isla nos apoye haciendo demostraciones pacíficas para que los países libres del mundo vean como dentro de Cuba el pueblo quiere el cambio para que se establezca la democracia y los derechos de todos los cubanos. Pastor, sé que usted valientemente se está expresando en una forma que para mí es muy fácil desde Estados Unidos decir lo que estoy diciendo. No tengo la seguridad del Estado que me va a vigilar ni me va a perseguir. Pero usted dentro de Cuba, pues claro que tiene los riesgos propios de todo aquel que quiere demandar de la tiranía castrocomunista una justicia que ellos nunca van a administrar. Yo creo que lo que tenemos es que demandar que se marchen. Ahora, ¿estima usted, pastor, de que el pueblo cubano trabajador, el pueblo cubano que suda la camisa, esas grandes mayorías populares están conscientes de que en Cuba puede venir un cambio?
Sí, el problema es que cuando tú conoces a una persona por 2 o 3 años, la persona te puede decir que yo voy a cambiar, tú vas a ser mejor, te puede hacer mucha tristeza. Y tú crees, porque tú tienes poco conocimiento de esa persona. Pero ya cuando una persona, refiriéndome al sistema que ya lleva 61 años, que ha tenido el tiempo suficiente y todas las posibilidades suficientes, porque las leyes no han cambiado. Ellos se quejan del bloqueo norteamericano, pero sus oficinas no están bloqueadas para escribir las leyes justas. Sus manos no están bloqueadas ni atadas. Su mente es libre para hacer las leyes justas que el país necesita. Entonces, pues, el pueblo, después de 61 años, entiende que aquí nada va a cambiar, que ellos lo que quieren es mantenerse en el poder, y que aquí no va a haber, y que es necesario ese cambio, porque ya lo que tú no hayas hecho a 61 años, ya es muy difícil que lo haga. Un presidente puede que comienza, puede hacer promesas, pero ya después de 61 años, ya la gente ya te conoce, todo lo que prometiste en la historia no resolverá. La historia no resolverá. Fidel prometió la propiedad de la vivienda, la propiedad de la tierra. Yo no soy propietario de mi casa me la confiscaron en el año 2000. Mi casa se está cayendo. Mi casa no, ahora están diciendo que van a dar la propiedad, pero que hay que esperar hasta el 2025. Si ellos nos quitaron las casas en 5 minutos, porque vino aquí dos funcionarios de vivienda del municipio de Jesús Menéndez, y en 5 minutos me confiscaron la casa y me confiscaron 12 casas más. ¿Por qué ahora hay que esperar hasta el 2025 para que tú, una ley que la puedas hacer también en 5 minutos, de decretar que se le dé a todos los cubanos la propiedad de la vivienda? ¿Por qué ahora empiezas a tardar hasta el 2025 una cosa que es parte de la justicia? Y así la gente se está dando cuenta, ve la situación, ve que el país no prospera, que el país no avanza, que cada día estamos peor, que yo digo que la vergüenza no que la pobreza no avergüenza. Uno puede ser pobre, lo que el ser humano no tolera es la injusticia. Porque bueno, un país puede ser pobre, no somos Europa, no somos los Estados Unidos. Se sabe que no podemos alcanzar un desarrollo tan grande como ellos han alcanzado, pero en el ámbito de la justicia es donde está el problema. ¿Por qué no me das la propiedad de mi casa para yo poder arreglarla? La placa se está desplomando, se está explotando todo, no puedo hacerle nada porque la casa es del Estado. Y hasta que no tenga la propiedad de la casa no puedo hacer nada, porque no puedo construir un templo cristiano para reunirme, porque no puedo tener la propiedad de un pedazo de tierra si Fidel lo prometió desde el 53, en la historia me resolverá. ¿Qué ha pasado? Que los postulados de Fidel no se cumplen. ¿Qué lo impide? No es el bloqueo. Entonces el pueblo está viendo, los que nacimos con la revolución ya tenemos 60 años. Y 60 años desde que viendo, somos testigos de millones de cosas. Y entonces crece la desesperanza, crece que es necesario que algo suceda milagrosamente de parte de Dios, de manera que podamos reiniciar la vida y que podamos morir en la justicia, que podamos morir en la siendo propietarios de una casa, teniendo una iglesia legal, teniendo la propiedad de un pedazo de tierra. Y esa es la razón por la que el pueblo... lo que pasa es que hay miedo y cosas, pero la gente sí comenta, la gente sí habla, y la gente sí dice, y la gente se queja, y sí hay grandes problemas internos, que en silencio la gente afirma y conversa y se queja, porque el problema es un problema viejo de 61 años, no es un problema de 3 años ni que, no es un problema viejo. No hay esperanza de que mejore.
Sí, el silencio es también un arma acusadora. Y quizás mucha gente escuche en el silencio más que las protestas. Y el silencio no deja de ser algo formidable dentro del pueblo de Cuba. Pero, pastor, usted como buen predicador y exactamente igual que predica la religión, mientras no exista libertad, mientras no exista un gobierno que no quiera dictar hasta lo más mínimo en las personas que viven dentro de la isla, mientras no existe un gobierno pueda proporcionar verdadera libertad y democracia a los ciudadanos, el pueblo de Cuba cada vez estará más pobre. El pueblo de Cuba empezó a empobrecer en 1959. Y todas las historias y todo lo que dijo Fidel, que usted lo ha mencionado tres o cuatro veces, fue precisamente una cortina de humo para dormir ese pueblo con una unos ofrecimientos que nunca, nunca, absolutamente nunca, la mal llamada Revolución Cubana llevó adelante. Y no las llevó adelante no porque no quiso cumplir, no porque no podía, sino que no quiso cumplirla. Hubiera podido hacer muchas cosas, pero hizo todo lo contrario. Porque la misión de la tiranía castrocomunista era encadenar al pueblo de Cuba para conducirlo a las condiciones en que se encuentra hoy. Y que una cúpula castrocomunista dominara, vive bien, tienen todas las comodidades, todos los avances, toda la libertad del mundo, porque viajan, vienen, vuelven y están y tienen al pueblo de Cuba con el yugo y viviendo y chupándole la sangre al pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba tiene que entender que todo se soluciona una vez que el sistema cambie. Y para que el sistema cambie, hace falta que el pueblo demande el cambio. Y para que el pueblo demande el cambio, hace falta que las grandes mayorías populares salgan a la calle pacíficamente y le pidan al Estado, no que el Estado le diga lo que tienen que hacer. Son ellos los que le tienen que decir a los miembros del Partido Comunista que tienen que cambiar y tienen que irse. No los para el Partido Comunista decirle al pueblo. El pueblo dentro de Cuba son 11 millones de cubanos. Y esos 11 millones de cubanos tienen derecho a esa democracia, a esa libertad y a exigir de la clase mal llamada dirigente dentro de la República de Cuba que tienen que marcharse y que no pueden seguir martirizando y torturando al pueblo de Cuba como lo han estado haciendo por casi 61 años. Y mientras tanto el pueblo de Cuba no entienda, y ustedes los pastores tienen esa responsabilidad, tienen la responsabilidad de decirle la verdad al pueblo de Cuba para que el pueblo de Cuba entienda que sí tiene derecho a conquistar sus derechos. Desde luego, pastor, perdóneme, yo sé que es un poco fuerte lo que le estoy diciendo y yo creo que el primer líder satánico de la historia que no tiene nombre y que hundió a la República de Cuba se llamó Fidel Castro. Yo le conocí antes que usted naciera, antes, cuando era estudiante, cuando se fue a la sierra y cuando bajó de la sierra. Le conocí y puedo dar, soy un testigo de causa, no es que me lo contaron, yo estaba allí. Y la gran mentira, el gran teatro que se montó para que el pueblo de Cuba pensara que sí, que los que habían viajado de la Sierra Maestra eran unos verdaderos libertadores, fue un show artístico formidable y tuvieron éxito. Engañaron a todo un pueblo. En aquella época éramos solamente 6 millones de cubanos. Y yo le puedo decir a usted que a principios de 1959, casi el 100% del pueblo cubano respaldó y apoyó la mal llamada Revolución Cubana. Porque se decía todo lo contrario de lo que están haciendo. Libertad, democracia, restauración de la Constitución del 40... libertad académica, libertad religiosa, libertad de movimiento, en fin, la libertad plena del hombre, como decía nuestro apóstol José Martí. Todo eso lo predicó y este gran charlatán y sinvergüenza que se llamó Fidel Castro supo muy bien disfrazarse y hacer muy bien, un gran artista que supo hacer su papel como si de verdad fuera un verdadero héroe y un verdadero Mesías que venía a reivindicar al pueblo de Cuba. Todo eso fue totalmente falso. Yo estuve en Cuba, nací en Cuba y como es natural, hoy estoy cargado de años, pero en aquella época era joven y estaba en mis 30 años y viví y pude y le puedo dar fe hoy al pueblo cubano de la isla de las barbaridades que se hicieron. Lo que yo vi de 1959 hasta 1961, que yo me marché de la isla, fueron atrocidades, fueron cosas atroces, fueron cosas que todavía uno lo recuerda y le parece que es una pesadilla. Cómo se fusilaba, cómo se confiscaba. Y se llegó a confiscar el 100% de la propiedad privada en Cuba.
Por unos bandidos que nunca habían trabajado, porque Fidel Castro inclusive nunca trabajó.
Pero sin embargo, se le tocó aquella música celestial al pueblo de Cuba, y el pueblo de Cuba, pues, estaba ávido
de que terminara, porque los que instituyeron en la década del 50, los que instituyeron el terrorismo dentro de Cuba fue el movimiento 26 de julio, que ponían bombas a diestra y siniestra, eran unos verdaderos terroristas, y lo que quería el pueblo de Cuba que eso terminara.
Y marcha
el entonces Fulgencio Batista y Saldívar, y suponíamos que una vez que se marchara, bueno, pues ya venía la reconciliación del pueblo de Cuba, y no fue así. No fue así. La tiranía castrocomunista ya tenía sus planes y eso estaba muy bien, pero muy bien acordado entre ellos. Y mire usted el resultado, que por 61 años este pueblo ha sido encadenado y todos los que salimos al destierro, todavía, aún cargado de años, seguimos luchando por la causa de la democracia y la libertad, que la conseguiremos. Mi querido pastor, me parece que hay mucho que hacer dentro de Cuba.
Y la misión de ustedes es muy fuerte. Ustedes corren riesgos, ustedes son perseguidos, ustedes son maltratados, pero
la misión que Dios les encomendó es esa.
Jesucristo sufrió mucho y fue perseguido, y en definitiva consiguió que reinara la libertad para el hombre, que surgiera el cristianismo como surgió. Y nadie mejor que ustedes, los cristianos, los pastores, como profesión, tienen ese sacrificio de dedicarle la vida a divulgar la fe cristiana. Ustedes tienen una gran responsabilidad para poderle decir al pueblo de Cuba las verdades. Quizás no en la forma cruda que se lo he dicho yo, pero sí los pastores dentro de Cuba tenemos que admirarlos, tenemos que considerarlos y tenemos que también sentir cierta pena, porque ser perseguido y seguir predicando la religión cristiana y volver a ser perseguido y volver a predicar, ustedes tienen un mérito enorme, pastor. Perdóneme que le he robado tiempo.
No, así es, un placer.
La misión suya es una misión sagrada y una misión... Usted es un misionero de Dios, usted es un misionero para predicar como lo está haciendo. Sinceramente, el pueblo de Cuba los entiende. Y nosotros, desde el destierro, le damos nuestro más sincero apoyo. Pastor, no sabe usted lo agradecido que le estoy. Le pido por perdón que me excuse porque le robé parte del tiempo emocionado. Me emocionó. Y quizás le robé parte del tiempo de su historia. Queridísimo pueblo de Cuba, hasta la próxima semana.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.